Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 8 de diciembre de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Ya estamos en la recta final del año, así que vamos a ver qué prepara las empresas que seguimos semana a semana, las cosas que van ya para cerrar este año 2019, ¿no? También nos vienen los Arras de Lona Awards, que hablaremos en un rato también de todo eso. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por la chat de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá, en este mes tan agitado, ¿no? Como es diciembre. Ajá. Y en camino a, en nuestras vidas, ¿no? No es que haya mucho en el wrestling. Pero sí, estamos camino a enero, es cierto, ahí se empiezan a ver cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, estuve en la final de la World Tag League en New Japan, hay anuncios para Wrestle Kingdom, que están fuera de programación, pero los recordé ahora y los comento. Se viene TLC también, y los shows semanales que no paran, así que hay siempre bastante de lo que conversar, a pesar del mes que sea.
Estamos, para recordarles, todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan por ahí un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recordarles que contamos con el auspicio de AliExpress, pueden ir a la tienda a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Me distraigo un poco porque estoy leyendo aquí ya el chat. Tenemos a Alex, ¿no?, que nos dice ya, ya bonito, ¿no?, para empezar el programa. Ah, ya, o sea, criticar WWE y alabar AEW como siempre, ¿no? Pero yo voy a decir a ese comentario justamente que esta semana me pareció que NXT fue un mejor show que Dynamite, sin que haya sido Dynamite malo, pero creo que NXT estuvo mejor. Así que ahí está, un poco para lavarnos las manos. Pero bueno, Fede, como decía ahora, antes de que se me vaya la idea, tenemos ya cerca, con el fin de año, los Arras de Lona Awards. Y quiero mandarle un saludo a Martín, que está también en el chat ahora, porque ha hecho una página ahí en una wikia, ¿no?, con todo el resumen de los ganadores de los últimos 3 años de los Arras de Lona Awards. Voy a dejar un enlace por ahí luego, en la página, en algún lado, para que esté ahí asociado. Pero gran trabajo de Martín, y yo, revisando eso, pues uno se da cuenta de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de mis 3 años seguidos ganador de promo del año, ¿no?, cuando en realidad no se lo merecía, y de demás cosas, ¿no? Pero interesante, y así que un gran saludo y un gran abrazo para Martín por darse el trabajo de hacer eso, que yo claramente no habría podido hacer porque me da flojera.
Así es, un gran trabajo. Y otra cosa interesante que aporta Martín es como hacer un archivista, así, una especie de persona con memoria, también podríamos decir, ¿no? Acá no somos, pero estamos a un año de el no live de WWE en Montevideo, para el cual recuerdo haber sacado entradas, ni bien salieron, tener mi ringside fila 2, haber sacado 2 entradas incluso, ¿no?, para, bueno, cierta gente horrible que por suerte ya no es parte de mi vida.
Vaya. Es genero, todavía falta un par de meses.
Pero todo fue un final feliz. Pensemos que esa plata, ese dinero me fue devuelto a tiempo, así que, bueno, WWE no vino, creo que yo terminé, no me acuerdo si fui a Buenos Aires al final, ¿no? No, si fuese un año, no, claro, bueno, ahí ya me entrevero, jamás que Martín se acuerda, jamás que yo, si yo fui a Buenos Aires, pero claro, sí, el año pasado fui de vuelta, este fue que no fui, que ahora, claro, es que está por terminar el año, entonces ya no sé en qué año vivimos, ese es el problema,
claro,
¿no? Pero ahí tenemos otro gran dato, ¿no? Un año de ese no live, terrible, ¿no? Me acuerdo las comerciales acá en Montevideo, muy pocos que hubo, no sé, totalmente atrasados, ¿no? En ese momento creo que Roman Reigns todavía estaba con la leucemia o algo. ¿Sí? Me acuerdo que era como, no sé, mostraban a The Shield juntos, mostraban luchadores que ya no estaban, un poco más faltaba que saliera, no sé. Benoit, ¿viste? Unos comerciales, pero muy fuera de tiempo, muy mal. Así que fue terrible. Ah, igual, me recuerdo, así que fuimos por prensa, claro, por prensa la segunda fecha, Ahí fue cuando Martín haciendo de fotógrafo por el Luna Park. La vez que Balu no luchó también por enfermedad, sí, ahora recuerdo esa. Fui a las dos fechas incluso, o sea, fue mucho mejor no haber ido, o sea que no viniera a Montevideo y terminé haciendo las dos fechas en Buenos Aires que fueron geniales. Me acuerdo que conocí oyentes de Barcelona y demás. Así que bueno, un saludo a WWE que no vino a Montevideo.
Y no sé, Fede, si estás enterado, pero TLC es la próxima semana. Yo me acabo de enterar ayer.
Sí, yo sí, porque, bueno, tengo como, no voy a estar en la ciudad, entonces tengo que estar planeando cómo, a qué hora vuelvo y todos los movimientos para poder llegar a verlo a tiempo, para cubrirlo y, bueno, eventualmente hacer a Ras de Lona también.
Y eso te lo digo, me enteré yo, luego de haber visto los shows de Raw, de SmackDown, por fuentes externas, ni siquiera viendo el show uno se da cuenta de que, están preparando una cartelera para el pay-per-view ni nada, porque... ¿Qué combates anunciados hay? Creo que solo Roman contra Corbin. Creo que luego se anunció Bray contra Miz. Pero no creo que haya otro anunciado. Así que están jugando a hacer un December to Dismember, ¿no? Llegar con dos combates anunciados y que los demás nos imaginemos qué puede haber en la cartelera. Creo que hicieron un show así parecido hace poco también.
Sí, no recuerdo. Pero bastante, bueno, misterioso lo que se viene de TLC. Claro, ahora pensando en eso, no falta nada y no hay grandes anuncios. Aparte, otro detalle interesante es que, bueno, campeonato de parejas de SmackDown también.
Yeah.
New Day contra The Revival. Ahí tenemos tres. Pero lo cierto es que tampoco hay, no van a haber combates por los títulos principales. Porque, bueno...
¿El combate de Bray con Miz no es titular?
No es titular.
Oh.
Y, bueno, el otro título, que si no me equivoco, lo tiene Brock Lesnar aún.
Sí.
Es que realmente me hace dudarlo mucho porque como que no existe. Bueno, no viene hasta el 2020, obviamente no se va a gastar en TLC, que parece que no le importa a nadie. Así que... No sé qué combates añadirán a esta cartelera, que no parece demasiado interesante, no promete mucho, pero sabemos que eso puede ser una sorpresa para bien o para mal, así que nos sirve igual.
Bueno, empecemos hablando de NXT TV, que ya decía que me pareció un buen show esta semana. Y lo que puedo destacar más del show de manera general es que se han esforzado en que se haga una continuidad desde haber tenido a Keith Lee destacando mucho en Survivor Series. La semana pasada ya le habían dado algo más a él para hacer. Pero esta semana él estuvo como en el centro del show, básicamente, ¿no? Hace la promo Undisputed Era, con Adam Cole quejándose de todo, ¿no? Y sale Keith Lee a hacerle frente. Pelea contra los tres los hace correr, ¿no? Y hay un main event al final, de 3 contra 3. Él junto a Ciampa y Dayak contra Undisputed Era, menos Bobby Fish, que está lesionado. Y Lee es quien cubre a Cole. Y al final él se mete la Triple Threat, que va a haber la próxima semana, que son Keith Lee, Tommaso Ciampa, Finn Balor, y el ganador reta a Adam Cole en el programa del 18 de diciembre.
Bueno, es otro gran momento para Keith Lee, ¿no? Venimos viendo ese avance, ese push, se puede decir también, ¿no? Cómo ha logrado tremendas performances, recordamos el fin de semana de Survivor Series, ¿no? Tanto en TakeOver, como el mismo pay-per-view. Y también, obviamente, mucha presencia en los shows semanales. Hemos visto que es bueno en el micrófono también, que tiene carisma. Que, bueno, ya lo sabíamos, pero no le habían dejado demasiado mostrarse aún, me parece. ¿Qué más? Bueno, me encanta verlo ahí en lo más alto, ¿no? Mezclándose con Ciampa, con Balor. Bueno, con Undisputed Era, con el campeón, con Adam Cole. Así que bastante hype para ver esa triple amenaza y bien ver quién puede ser el que logre la victoria. Es interesante porque otra vez hablábamos de eso justamente, ¿no? De quién iría por el título próximamente, ya que en enero no tenemos un takeover, ¿no? Si mal no recuerdo, en el fin de semana Royal Rumble no va a haber.
Uh-huh.
Y bueno, si se quiere enfrentar a Ciampa con Cole en algún momento, seguramente sea en un evento grande. No, era como el combate, tal vez el más esperado, si se quiere, o de las opciones más, el retador más llamativo, ¿no? E importante.
Claro.
Pero bueno, tendrían que haber otros antes. Y acá tenemos, bueno, Valor, Kid Lee, pueden ser, o sea, el 18 de diciembre dijiste, ¿no? Que va a ser
Sí.
este.
Que
Ahí no
curiosamente
sé.
el 18 está siendo como la fecha que están vendiendo ambos shows, ¿no? NXT y Dynamite. Dicen, ah, para el 18 tal cosa, tal otra cosa, ¿no? Jericho contra Jungle Boy y demás, porque es el último show del año, ¿no? Porque luego, los miércoles que siguen al 18 son
Oh,
el
son las
25 y el
fiestas.
primero. Así que
Oh,
no hay shows, me imagino, ¿no?
qué horror. Los miércoles sin shows, ¿qué va a ser de nuestra vida? Claro, así que bueno, va a ser el último show grande del año, seguramente. Y ahí, eso tiene sentido. ¿Y vos por qué vas? Entonces, ¿Valor o Lee? Yo no sé si. Viste que los push de WWE son como extraños, ¿no?
Sí. Lo que
por
pasa es
momentos
que
es como que bueno.
uno, con el ascenso de Keith Lee, uno dice no debería perder ahora, ¿no? Entonces
Claro.
va a retar a Cole, pero seguramente no va a ganar el título. Pero me imagino que lo protegerán en esa derrota. Pero sí me imagino, si estamos hablando de Tommaso Ciampa, Tommaso Ciampa sí lo podemos descartar porque lo están guardando, me imagino, para el takeover, como ya lo dices tú. Así que entre Valor y Keith Lee, creo que para hacer un buen combate, digamos, en el último show del año, ¿no? Un combate televisivo, más que un combate de takeover. Creo que Keith Lee encaja, porque sería Babyface contra Heel, ¿no? Keith Lee viene con mucho hype detrás. Así que sí me imagino a Keith Lee en esa posición. Aunque no me gusta la idea de que vaya a perder, ¿no? Porque, como digo, está avanzando bastante bien y deberían continuar dándole el push. Pero sí me imagino que él sería el retador para ese show.
Sí, tiene sentido, me gusta la idea. En el chat nos comentan que el 1 de enero sí habrá shows, que es el Dynamite Homecoming, por ejemplo, que NXT tendrá shows especiales de fin de año. Y bueno, eso, parece que el primero sí hay algo, por lo menos Dynamite para ver de noche, ¿no? Con los restos de la comida de fin de año,
Oh.
¿no? Con la sidra caliente de la noche anterior, ¿no? O sea, todas esas cosas lindas que tienen las fiestas, que es solo eso, ¿no? O sea, la comida, el alcohol. Y mi cumpleaños es el 31 de diciembre.
Oh, ahí está. Bien, entonces, bueno, ahí está un poco la escena del titular principal de NXT. También para el 18 tenemos a Shayna Baszler, que ha dicho que va a luchar con Rhea Ripley esa fecha, así que me imagino que esa es la fecha en la que Rhea Ripley se convierte en campeona.
También. Yo creo que sí, que es el momento de WWE, pero no lo habíamos hablando de hace un tiempo, ¿no? Ya como también otro ascenso que se viene. Ya río en los comentarios
Claro.
tomando Le Champion. Le Champion. Claro.
Andrés dice viendo Dynamite con 3 kilos más, ¿no? Luego de las
Sí,
fiestas.
obviamente.
A little bit of the bubble para acompañar el Dynamite.
Qué lindo. Ah, ahora yo odio las fiestas, pero esta imagen que me acaban de regalar con los comentarios me hace decir qué bonito va a ser el 1 de enero, entonces, con todo eso.
No, imagínate, yo estoy festivo, también he armado mi decoración navideña aquí en casa, ¿no? Normalmente no lo hago, pero bueno, ahora tuve ayuda para hacerlo. Pero continúa, Fede, adelante, por favor.
Hoy somos dispersos, perdón, perdón. Eso que veníamos hablando hace tiempo ya de Rhea Ripley, también otro ascenso importante, ¿no? Que se ha notado en los últimos tiempos, también en el fin de semana de Survivor Series. Y sí, ahí yo creo que es un ascenso tan marcado, tan obvio, y sobre todo que no hay otras opciones, como bueno, a ver, por ejemplo, le damos de Kid Lee y tenemos a Ciampa de fondo, ¿no? Sabemos que ese va a ser como el plato principal. Pero a la vez, acá no hay, o sea, si bien la división de mujeres ha mejorado mucho y tenemos muchas buenas opciones, Ripley es como muy obviamente la mejor opción, más allá de no sé, me parece, es difícil el objetivo, no por lo general, o sea, en realidad estamos hablando de bueno, que el chabón nos gusta o demás, pero me parece que lo más objetivamente posible, me parece que es la mejor opción. Y que aparte el reinado de Shayna se ha estancado bastante, de eso se ha hablado mucho en los últimos meses, así que me parece un momento ideal para esa coronación para Rhea Ripley, que podría ser muy interesante ver un reinado de eso.
Tenemos después, bueno, Killian Dane venció a Pete Dunne. Fue un final un poco raro, ¿no? El combate en realidad no estuvo tan bueno, estuvo bien. Al final, Pete Dunne aplica un sleeper hold ahí en la esquina. Killian Dane cae para atrás y cae aplastando a Pete Dunne, así que lo cubre, básicamente desmayado, y así es como le gana. Protegiendo a Dunne en la derrota, pero este combate más que nada era como algo para poner ahí en reemplazo de el combate original que iba a ser Killian Dane contra Damian Priest, pero como Priest está lesionado, lo sacaron de ahí, pusieron a Pete Dunne, y como aún quieren hacer ese Damian Priest contra Killian Dane, Dane tenía que ganar de alguna manera y por eso pues se inventaron este final.
Sí, eso, cuando vi los resultados y demás, me sorprendió, pero claro, no recordaba lo de la lesión de Damian Priest. Igual, un poco como que este trío ya me ha cansado un poco, ¿no? Sus combates y sus intercambios, o sea, me parece que deberían ir todos por otro lado de una vez y ya está.
Me distraje porque estaba viendo ahora que me comentaba Alex en el chat que vea la foto que ha publicado Otis en su Twitter. Y sí, vale la pena distraerse por esto, ¿no? Es una foto de él ahí. A ver, ¿cómo puedo describir esta foto? Si no la tienen ahora mismo en Instagram, está Otis, es en un gimnasio, según puedo ver. Es un gimnasio vacío, además. Él habrá estado ahí en la madrugada, qué sé yo, un hombre que se dedica pues a la actividad física. Está ahí pues él solamente vistiendo una trusa bastante corta, y unas zapatillas, ¿no? Lo demás está pues al descubierto ahí luciendo su fisionomía. Tiene una luz encima como básicamente una imagen casi divina, ¿no? De Otis. Tiene las manos sobre la cabeza, está ahí exhibiendo pues él lo que ha trabajado con tanto esfuerzo en su cuerpo. Y tiene una expresión en el rostro que dice pues estoy orgulloso de quién soy, de lo que tengo aquí, así que admírenlo. Y sí, es una foto maravillosa, así que muchas gracias por recomendarme, de recomendar que yo haga una pausa en el programa para poder ver esta foto de Otis Dosovich en su Instagram.
Wow, lo estoy viendo. Es un ídolo realmente, ¿no? enorme, en todo sentido. Otis, wow, qué. Y es genial, no sé si viste la descripción de la foto, pero.
Ah, sí. Es que está haciendo como la pose de Balvines, ¿no? Y hace la catchphrase.
Maravilloso.
Bueno, continuando, que este programa está yéndose por todos lados, pero me encanta. Tenemos después a el regreso de Kushida, que además no fue solamente el regreso de él al ring, sino que también pusieron un video de él en el tiempo que estuvo fuera lesionado, de él con su familia, ¿no? Hablando él en inglés, diciendo que pues ha querido aprovechar ese tiempo para descubrir qué es el amor, ¿no? Está ahí con su hija, con su esposa, muy bonito todo. Y este tipo de videos, como ya hemos dicho antes, es lo que sirve realmente para poner over a la gente que sobre todo que lo necesitan, ¿no? Porque Kushida llegó, y claro, es Kushida, la gente se supone que lo conoce, no se han esforzado demasiado en vender quién es ni nada de eso, pero con ese video que te ponen, hace que te intereses un poco más en él como persona, y pues hace que la gente lo apoye más. Así que me ha parecido un gran detalle que metan eso también por ahí, y creo que funcionará para que Kushida esté más over de ahora en adelante, y bueno, en este show al regresar venció a Cameron Grimes.
Sí, me gustó cómo presentaron ese video, ¿no? Ver un poco más de Kushida, de que realmente no recordaba haber visto demasiado. Y sobre todo porque creo que es un luchador que capaz que lleva, o sea, si lo ves en el ring te puede gustar enseguida, porque es buenísimo, pero que claro, no tiene algo demasiado llamativo como personaje, tal vez me parece. O por lo menos es como que a mí al menos siento que me hacía falta ver algo más en NXT, sobre todo para, como no sé, encariñarme, si se quiere, para que me interese un poco más y no me parezca otro de esos otras de esas contrataciones innecesarias, ¿no? Esto por lo menos le dio como eso, como un perfil. Bueno, lo vimos un poco más, lo ves hablando, La estética también me gustó, como presentaron el video y demás. Así que, bueno, el combate también estuvo bien. Siempre verlo con Cameron Grimes, parece genial, ¿no? Son esos combates que ves de repente en un weekly de NXT y son impensados, ¿no? O sea, ¿cuándo pensabas ver un Trevor Lee, un Kushida así? Digo, Trevor Lee. Pero eso me gustó verlo. Me gustaría ver un combate incluso, o sea, más largo, y sé que podría ser brutal un combate entre estos dos con tiempo y con otro contexto, digamos. Pero bueno, me parece un buen programa para Cushido, un buen regreso.
Otro que regresó a NXT para un combate fue Cassius Ohno, que volvió a enfrentarse a Matt Riddle. Y fue un buen combate, obviamente, entre ambos. Tienen una muy buena química. Riddle volvió a ganar, a pesar de que Ohno vuelve pues siendo el Wrestling Genius, ¿no? El mejor luchador británico de todos los tiempos. Pero igualmente perdió, pero fue un buen combate, así que creo que eso es lo que importa. Cassius Ohno pues está ahí para pasearse de un lado a otro, tener buenos combates, perder a veces, ¿no? Y bueno, está viviendo la vida, Cassius Ohno.
Sí, bueno, genial ver a Ohno luchando, ¿no? Por más que pierda, creo que siempre es un gusto verlo. En este caso con Riddle fue un combate, parece bastante interesante. Eso, siempre es alguien que no me voy a cansar de ver, me parece. Y bueno, lamentablemente no lo vemos muy seguido. Yo podría dar bastante más aún, o sea. Se ve que obviamente tiene mucho material todavía. Bueno, es uno de los mejores, ¿no? No hay mucho que decir de Cassius Ohno que no se haya dicho hasta el momento. Pero sí, uno entiende también su trabajo actual, digamos, su rol, su lugar. Y bueno, me parece bien también. Creo que es lo que tiene que hacer. Y aporta obviamente mucho. Yo creo que para cualquier luchador estar en un ring con Cassius Ohno debe ser una experiencia importante, ¿no? Yo creo que debe ser ese tipo que aporta mucho. Aparte, sabemos que realmente es un wrestling genius, ¿no? Que si lo ves por Twitter hablando de cualquier cosa, se le preguntan cosas de México, pero que son inverosímiles a veces. O sea, yo realmente he leído tweets geniales con datos muy extraños, muy rebuscados, y seguro es un tipo que aporta mucho en el Performance Center. Acá, bueno, como dicen que está más para ser entrenador que luchador activo. Así que, bueno, sí, yo creo que es un tipo que está ahí por eso, por la experiencia, por su mente, por todo lo que sabe y lo que puede llegar a compartir.
Y finalmente tenemos anunciado para la próxima semana el combate por el título Cruiserweight. Lio Rush defendiendo ante Angel Garza. Y Lio Rush ha sido campeón por poco tiempo. Hace no mucho le ganó el título a Drew Gulak, ¿no? En ese show de NXT, de los primeros que eran en directo. Creo que el primero incluso. Pero la cuestión es que ahora, con el ascenso de Angel Garza, ¿no? Y lo popular que es y lo over que está el tema de los pantalones y todo lo demás. Me parece que hasta podría ganar el título. Yo pienso que no habría problema en que le den el título a Angel Garza, ¿no? Creo que con todo el ímpetu que trae, hasta estaría bien.
Sí, realmente creo que, si bien la semana pasada, creo que fue, o una la otra, hablaba de Leo Rush y cómo se lo veía en un gran momento, se lo veía, bueno, como es el Leo Rush que esperaba ver, ¿no? En la WWE, como es el luchador explosivo, dinámico y llamativo, y no como, mame, ¿no? Que era otra época. También pienso que Ángel Garza está en un gran momento que llama mucho la atención, que tal vez es una buena oportunidad porque no es tan conocido quizás como Lee Rush. O sea, parece que darle el título, por ejemplo, puede hacerlo crecer, puede establecerlo bastante. Y bueno, después si pierde, digamos, va a seguir, me parece que haber sido ser campeón, ¿no? Y tener capaz un pequeño reinado. Estoy leyendo, hay muchos comentarios hoy, por suerte está bastante movido el chat, por eso a veces me distraigo. Pero eso, creo que puede ser una buena oportunidad y tampoco va a hacerle mal a Leo Rush.
Pasemos a hablar de AEW Dynamite, también preparándose para ese show del 18 de diciembre. Chris Jericho salió a hacer una promo, trajo su nueva lista, ¿no?, que ahora se llama el Lexicon del Champion, que es básicamente porque a él, según él explicó, está legalmente o contractualmente obligado a tener un combate más en 2019, pero como es Le Champion, él puede elegir a quién tener como oponente, ¿no? Y él hizo una lista para decir con quién no quiere luchar. Y es una lista llena de chistes, ¿no? Por ejemplo, dice Scorpio Sky y luego dice tu Cole Scorpio, ¿no? Luego dice Kenny Omega, luego dice Kenny Ortega. O sea, cosas así. Pero lo importante de la lista, a pesar de más allá de los chistes, es el hecho de que tiene a John Moxley ahí metido varias veces. Así que claramente la historia es que él quiere no enfrentarse a Moxley, ¿no? Esquivar a Moxley. Y dentro de todo esto, luego de que presenta esta lista, sale Jurassic Express. Luchasaurus hace una promo, ¿no? Y al final, todo esto conduce a que sea Jungle Boy el elegido para luchar contra Jericho en ese show. Y creo que Jurassic Express en general, los tres, más Luchasaurus que los demás, pero los tres se han puesto bastante over con el público. Creo que será un buen combate el de Jungle Boy contra Chris Jericho. Me parece que no es titular, según lo que entendí. Así que si no es por el título, incluso pueden inventarse algo como que haya una cobertura a Jungle Boy, que le gane, ¿no? Y luego sí haya un combate titular y así quemando un poco de tiempo también, porque ellos, así como NXT, también tienen que hacer algo de tiempo hasta que llegue el próximo pay-per-view, donde sí sería seguramente el Jericho contra Moxley.
Sí, bueno, qué decir de Jericho, ¿no? Genial lo de el léxico de Le Champion, ¿no?
Están criticando aquí mi pronunciación de Le Champion, no sé si
lo Champion, estoy haciendo mal. Sí, la mía es peor. Yo viste que hay semanas que lo recuerdo y lo aprendo bien, y hay semanas que lo olvido completamente. Imagínate, en diciembre todo va a ser peor, así que no, yo creo que no se nos puede pedir demasiado por el contexto del año, ¿no? Pero eso, me encantó, obviamente. Yo digo, creo que semana a semana lo repito, pero vale la pena decirlo. Excelente campeón, excelente personaje. Lo dejan, dejan el micro y obviamente algo divertido va a ser. Es, bueno, excelente, ¿no? Uno de los más grandes de todos los tiempos, sin duda. Le Champion, ¿no? Así parece que sería. Bueno, Jurassic Express es maravilloso, ¿no? Me encanta. Es una combinación muy interesante porque obviamente tenés por un lado los underdogs, digamos, ¿no? Los tipos pequeños que, bueno, básicamente han sufrido derrotas y palizas, y el Luchasaurus, que es brutal, ¿no? O sea, luego que está, no sé si te acuerdas el regreso.
Claro.
Después tuvo una lesión, no mucho tiempo, pero sí, bien trabajado, porque bueno, ese tiempo que no lo vimos, no vimos nada, entonces el regreso se sintió como súper especial y se siente muy over, creo que es genial. Y me pareció interesante esta elección, ¿no? La de Jungle Boy. Acá nos comentan que hay críticas. Bueno, a ver, sí, yo también iba a mencionar un poco eso, pero básicamente, desde esta guerra de los miércoles, cualquier cosa que haga cualquiera de las dos empresas tiene críticas. O sea, tiene un tipo como nosotros, ¿no? Porque yo sé que yo también soy ese tipo a veces, y está diciendo, no, pero este segmento en realidad, ¿cómo tiene sentido? Como cuando criticamos lo de Bray Wyatt y Seth Rollins, por ejemplo, ¿viste? Siempre hay un loquito que está pensando, no, pero ¿por qué él elegiría a Jungle Boy? En realidad, el récord de victorias y derrotas es importante, pero bueno, basta. Ese es todo mi comentario al respecto de la polémica. Incluso no, te diría que tiene sentido.
Es que la gente escoge un favorito y todo lo que pase en contra del favorito es como que no, se inventan una cosa para criticar o para decir que no es así o qué sé yo. Incluso con números, o sea, si ves los ratings, ¿no? Y tienes ahí los números, que los números no se discuten, son números. La gente le saca la vuelta, dice, no, que esto significa otra cosa, ¿no? Y están ahí las demografías y qué sé yo. Así que no se puede ganar la discusión, Fede. Siempre va a haber un fanatismo por un lado u otro, pero bueno, aquí intentamos ser lo más objetivos posibles. Aquí nos dicen nosotros que criticamos a WWE, nos encanta AEW, que es cierto, ¿no? Pero cuando WWE hace las cosas bien, lo decimos también.
Sí, sí, por eso. O sea, yo creo que incluso nos pasa bastante con NXT, sobre todo, ¿no? Que muchas veces es interesante. Tiene buenos combates. Bueno, obviamente, el cambio que ha tenido el programa, ¿no? De televisión, desde que existe All Elite, va, Dynamite. Eso es lo que no lo negamos. Los buenos momentos que ha podido tener SmackDown. Las buenas cosas que han habido en Raw y también, bueno, las que son bastante más horribles, que bueno, también, pero creo que hay una diferencia realmente. O sea, si van a Twitter, sobre todo, que es donde yo veo más ese tipo de opiniones, es como dice acá Carlos, ¿no? Bastante tóxico. Yo creo que nosotros no llegamos a ese nivel. En tal caso, bueno, que no lo hagan saber, ¿no? Cuando nos volvamos unos niños rata. Muy tóxicos, díganos, y bueno, ahí consideraremos qué hacer.
Estaba pensando en algo. Ah, sobre el récord de victorias y derrotas, creo que a veces la gente se pone como AEW lo hace y lo registra y lo pone en pantalla, ¿no? A veces la gente también por el tema de los números, ¿no? Y que tiene algo ahí objetivo para medir lo importante o lo victorioso que ha sido un luchador. También como que se queda mucho con eso, ¿no? Y me parece que en realidad el tema de victorias y derrotas y los... más bien, los rankings también, ¿no? Creo que al final no depende de si, digamos, uno tiene en toda su carrera, porque con el avance del tiempo en AEW va a haber gente que va a tener, pues, un récord de, no sé, 24 victorias, 12 derrotas, ¿no? Cosas así. Más derrotas que victorias, porque, pues, en el mundo de wrestling hay combates todas las semanas y se van sumando los números. Pero para ser retador al título, basta con tener dos victorias seguidas o algo así. Así pasa también en las MMA, por ejemplo. Uno puede venir de tener un récord bastante malo, pero luce bien en tres peleas seguidas y le dan un combate titular porque está como que en racha, ¿no? Y se ve fuerte y la gente cree que, ah, mira, ahora este tipo parece que podría vencer al campeón, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y así es lo reciente lo que cuenta, ¿no? Y también el ranking se organiza así. Más bien, por ejemplo, esta semana hubo esta victoria de Chris Statlander contra Hikaru Shida, que Hikaru Shida era la primera en el ranking. Y eso sí va a mover los números, ¿no? Seguramente Hikaru Shida va a bajar. Chris Statlander tal vez aparece en los rankings la próxima semana. Eso también nos sirve para organizarnos, ¿no? Pero no sé si esa derrota vaya a hacer que Hikaru Shida no sea retadora de Riho, ¿no? A lo mejor sí, pero ya se verá. Igual creo que es una referencia más que una regla muy... ¿cómo decirlo? Una regla muy estricta, ¿no? Para determinar combates titulares y esas cosas.
Sí, aparte, algo que me parece que pasa mucho, sobre todo en la crítica a All Elite, a Dynamite, es quejarse, digamos, del, ah, pero cuando presentaron el proyecto dijeron que iba a ser deportivo y más puro y más real, y esto no lo es. Y está bien, sí, pueden haber, y yo creo que, bueno, pueden haber cambios, pueden haber arrepentimientos, ¿no? O sea, vos podés empezar un proyecto con cierta idea y cambiar y probar cosas. Por ejemplo, hablamos de Dark Order, ¿no? Esos segmentos que la semana pasada yo me volví un poco loco y bueno, me costaba entender el universo, ¿no? Como lo que hablamos siempre, ¿no? De la coherencia de los universos y, bueno, ¿cómo se supone que nos presentan esto, no? Como pasa con los segmentos en Backstage en WWE. Al principio, uno piensa que estos segmentos no tendrían un sentido en lo que nos venía mostrando hasta ahora All Elite y Dynamite, digamos, ¿no? Que bueno, eran todo como real, ¿no? Entrevistas, videos en el ring, videos, o sea, siempre los luchadores, ¿no? Hablando y todo como real, cosas que entendés que es un camarógrafo, un equipo de producción y la persona, el protagonista. Acá, esto es una locura, básicamente, es genial. O sea, estoy realmente enamorado de estos segmentos. Y claro, después uno piensa qué se supone que son, ¿no? Porque al principio podemos decir que eran, no sé, comerciales dentro de Dynamite, que, no sé, por ejemplo, Dark Order podría pagar para que pasaran. Ahora sale esta semana, no podríamos decir lo mismo, tal vez. Pero ahí, que, o sea, ahí hay que salir a decir, ah, pero la idea es que esto iba a ser todo real y ahora están mintiendo. Y no, o decir, bueno, a ver, querían darle profundidad a unos personajes que no la tenían, probaron eso, tal vez sienten que les fue bien y que fue bueno y siguen por ese camino. O sea, yo creo que el producto vaya mejorando y cambiando, por más que eso implique no seguir la regla inicial o una idea inicial que había, en lugar de aferrarse a algo solo porque lo dijeron en una entrevista hace 6 meses. Me parece bastante tonto. Y sobre todo pensar que, bueno, la vida seguramente haya cambiado muchísimo en todos esos años de sus ideas iniciales, y creo que nadie va a estar diciendo no, porque Vince McMahon Sr. En la época de los territorios quería que hubiese un campeón, no sé, tal cosa. No existe eso. Hay muchísimas cosas que van cambiando. Y bueno, te pueden gustar más o menos los segmentos del Dark Order, por ejemplo, pero criticar, no sé, que originalmente no era el estilo, es como bastante tonto. Y es muy común en esa guerra que estamos hablando, y que ha sido tema de este vamos otra vez, de estar desvariando este domingo, que estamos yendo para cualquier lado.
Primero, ahora para completar la idea de más temprano, he visto ahora que me comentan en el chat que sigue Hikaru Shida como primera en el ranking, luego de que se movieron esta semana. Así que aún sería retadora al título seguramente, pero seguramente también. Bueno, tengo que revisar esto antes de estar diciendo sí, esto puede ser o puede ser, bueno. Pero Chris Statlander subirá también en los rankings y tal vez haya una revancha, pero bueno, eso por ahí para completar la idea. También, lo de Dark Order. Ahora hay mucha secta en AEW, ¿no? Como ya lo dicen también en el chat. No me está gustando. Ahora, eso lo puedo criticar de Dynamite ahora, de AEW. Me gusta de Dark Order. Me han gustado estos videos que han presentado, ¿no? El pobre gordito que quería unirse, al final lo mataron, creo. Pero bueno, lástima. Pero ahora también tenemos a The Blade, The Butcher and The Bunny, ¿no? Que hacen una promo ahí que no dicen nada, ¿no? Yo supe más de ellos por lo que dijo Cody en su promo que por lo que dijeron ellos mismos. Así que no tengo ninguna idea de lo que quieren hacer. Y lo otro, la otra secta, ¿no? El otro personaje así oscuro es Awesome Kong con Brandi Rhodes, que ahora son como de Nightmare Collective. Y eso es lo que menos me gusta de AEW hasta el momento. Esa historia de Brandi con Awesome Kong.
Sí, la historia de Brandi no me convence demasiado tampoco, sobre todo por eso que decís, ¿no? De que se satura un poco tal vez el estilo de personajes, ¿no? Un poco, o sea, esta cosa más oscura. O sea, a ver, me encantan los personajes oscuros, ¿no? Como es un estilo que sin duda me agrada, me gusta ver, pero o sea, un poco eso, cansa tal vez eso, o es como que muy el mismo tiempo, ¿no? Todo, y suena un poco similar, suena como otras versiones diferentes de lo mismo. Pero bueno, Dark Order me parece que sí es una gran idea y va funcionando mejor cada vez, pero sí, esta otra opción, el Nightmare Collective, no podría decir lo mismo, aún al menos.
¿Qué más tuvimos en este show? Bueno, John Box y Dustin Rhodes vencieron al Inner Circle en un muy buen combate en el opener. La promo de Cody Rhodes, ¿no? Hablando de MJF, diciendo básicamente que MJF no quiere pelear con él, como que está esquivándolo. Y él le ofrece lo que quiera, ¿no? Le dice, ya, te voy a pagar lo que te dé la gana, ¿no? Tengo aquí mi reloj, mis zapatos, ¿no? Le da también un maletín con dinero, ¿no? Para convencerlo de que luchen. Y es una buena promo. Cody ha hecho muy buenas promos en este show hasta el momento. Y bueno, simplemente ahora curioso por saber cómo continuar la historia, ¿no? Había esta idea de que, bueno, está tardando ya Cody en hacer alguna promo, decir algo contra MJF, que no lo había hecho hasta ahora, luego de lo que pasó en Full Gear. Pero por fin lo hizo, ya tenemos esa historia para más adelante. Y a ver pues en qué termina, a ver si se enfrentan o no. Y bueno, ya sabemos que Cody, según la estipulación, no puede retar por el título.
Sí, me gustó mucho la promo de Cody. Bueno, recordando, por ejemplo, la estipulación de su combate, ¿no? Que al haber perdido no puede optar por el título. Bueno, obviamente hablando de MJF. Todo fue una gran promo. Y uno que hace que le da importancia también a MJF como personaje, ¿no? Meterlo en la historia con Cody y demás, y bueno, que lo que él dice también hace que se sienta importante, ¿no? Hablar tanto de él y todo, que obviamente ayuda a MJF, que es una estrella totalmente en ascenso y que hemos visto lo bien que está actuando el Dynamite con él, ¿no? Para dar esa sensación de estrella.
Bueno, me parece que eso sería todo por Dynamite esta semana. Así que lo dejamos para... Ah, bueno, hubo el John Moxley contra Joey Janela en el Main Event, ¿no? Que, bueno, estuvo bien, fue un buen combate. Y Moxley gana. Y ya sabemos que estamos en camino a tener seguramente el reto de Moxley a Jericho por el título. Hubo, después del combate salieron Inner Circle a verlo desde las gradas, ¿no? Como hizo Moxley la semana pasada. Y poco más, así se cerró el show. Ah, y hubo un combate desastroso entre Christopher Daniels y Pentagon Jr. también.
Bueno, justo no sé, a ver, ¿fue desastroso el de Christopher Daniels y Pentagon?
No me pareció tan malo como alguna otra gente tal vez, pero sí se vio un poco como que a veces estaban no tan coordinados, habían botches por ahí, y el peor botche de todos fue cuando Pentagon está, porque usaron, bueno, sí viste el show, usaron esa rampa que es a nivel del ring,
sí.
Y Pentagon está ahí acostado, y Daniels quiere hacer su moonsault, ¿no? Rebotando en las cuerdas hacia atrás. Con las piernas, ¿no? Y no llega hasta la tercera cuerda y se cae ahí, cae de cara básicamente ahí en la rampa, así que es bastante lamentable y bueno, no salió tan bien el combate.
Pero bueno, más allá de eso, estábamos diciendo, repasando este Dynamite, y sí, bueno, el main event, ya habíamos visto un combate entre ambos, si no me equivoco, que fue un Lights Out, ¿no?
No, o sea, sí, creo que fue un Fighter Fest.
A Fighter Fest, sí. Y me gustó también. Hay un momento bastante temprano del programa, digamos, que Janela está haciendo una promo y aparece Moxley. Y básicamente lo trata de chico, ¿no? De niño, bueno, que menosprecia ahí con ese estilo que. Qué genial, ¿no? O sea, ahí ves, y acá caemos en, oh, qué feo las comparaciones, oh, qué vamos a hablar mal de WWE, pero la diferencia entre un tipo totalmente guionado, ¿no? Y encerrado en tener que transmitir cierta cosa que no le es natural, y algo que claramente se ve más natural, tal vez, no sé, idea de ellos, tal vez le dijeron, sí, anda y hace tal cosa, o y decir tal cosa, pero dice mucho más parándose, o sea, haciendo Joey Janela en toda la promo, todo intenso, ¿no? Mirando la cámara, diciendo, no, porque y no me he tenido mi oportunidad, bla, bla, hablando todo así, ¿no? Clásica promo. Ay, aparece Moxley y lo mira como, ah, estos chicos, no sé. Y se va. Y solo el gesto y solo una frase dice mucho más de lo que dijo, no sé, en meses de WWE, me parece. Genial. Oh, otro recuerdo, hace un año de la promo con Basura de Ambrose, el archivista Martín también trae eso. Qué grande, claro. Esto es Basura, era maravilloso. Bueno, viste, eso seguramente fue idea de él y lo dejaron hacerlo, por eso fue bueno.
Bueno, dejando Dynamite por ahora. Lo que hablaremos, bueno, antes de entrar a hablar de los shows semanales, es lo que tenemos en portada el día de hoy, Fede, el regreso de John Morrison a WWE. Se anunció que ha firmado él un contrato, así que estará apareciendo pronto, no se sabe dónde todavía, si en Raw, SmackDown, si en NXT, ¿no? Quién sabe. Pero interesante porque, o sea, para la gente, no sé si, seguramente habrá gente que solo ve WWE o no ve mucho de lo que sucede fuera de la empresa. Así que lo que recuerdan de John Morrison será pues lo que tienen en el archivo, en la network, ¿no? Lo que presenta WWE como, digamos, los mejores momentos de Morrison, cosas así. Pero Morrison ha crecido muchísimo desde que se ha ido de WWE, en personalidad, en también su forma de llevar combates en el ring, en su experiencia, ha sido campeón en varios lugares. Así que estamos hablando de alguien que regresa y que puede hacer cosas muy interesantes, ¿no? Mucho más de lo que hizo antes.
Sí, es bastante extraño. Bueno, uno piensa, yo tuve como un camino de también una vuelta bastante rara con este pensamiento. Que bueno, cuando lo anunciaron dije, ¿qué va a hacer hoy en día John Morrison? O bueno, John, como se vaya a llamar, ¿no? En WWE. Después, bueno, todo lo que ha hecho, no haber estado fuera de la empresa tanto tiempo, haber estado en, bueno, tantas indies, en Impact, en todos lados básicamente, hasta, bueno, Lucha Underground. Tipo que ha hecho tanto afuera, y claro, justamente yo creo que eso es lo que puede aportar. O sea, al principio dije, uff, ¿qué va a hacer hoy en día? O sea, ya estuvo hace tiempo, no creo que le vayan a dar un gran lugar tampoco. Pero ahora pienso en eso, ¿no? Toda esa experiencia, todo ese, ese recorrido tan distinto que hizo, tan diverso, y creo que puede ser aprovechado. O sea, ahora, como hablábamos hace un rato de Casuzono, tal vez, o sea, no es tan veterano, obviamente, o sea, no es.
¿Qué pasó?
Hay una intervención.
Tenemos a Roberto en la línea, pero ya se cansó de esperar. Roberto, ¿qué tal?
Hola, no dije nada, estoy callado.
¿Acaso no algo? O sea, no como una intervención, casi como que caía un rayo aquí en medio del programa.
Sí.
No he dicho absolutamente nada.
Pero bueno, ya estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. El mal que tuve un problema sobre el día, lo que pasa es que me están llamando al trabajo porque no tengo más que salir, así que por eso que no puedo entrar antes, pero... O sea, quería comentar algo rápido antes de que continúe. Lo que pasa es que la semana pasada leí algo de Ring of Honor, y es que me da mucha pena lo que está pasando ahorita con la empresa, porque ha salido todo este caso de Kelly Klein, cómo la despidieron, cómo, o sea, el departamento de relaciones públicas de Ring of Honor es malísimo, pero qué mal, de verdad, cómo se expresan ante los medios. Y ahora se salió hace una semana cómo literalmente la página de Twitter la bloqueó a Kelly Klein, o sea, y aún le quedan creo que 30 días de contrato antes de que termine, pero la ha bloqueado a Twitter, o sea, no podía ir con ella. Y yo me puse a preguntar, o sea, esta situación de Ring of Honor puede ser peor inclusive que la llegó en su momento TNA, porque no sé si TNA llegó a estos puntos, digamos, tan de cerrarse a sí mismo de tal forma que ya no quiere tratar con nadie, porque el TNA al menos siempre tenía esto de que pongo buena cara a pesar del mal momento, ¿no? Trata siempre de hacer lucir tu producto, pues sí, somos buenos a pesar de que todo lo detrás está mal. En cambio acá Ring of Honor como que sí, estamos mal, pero estamos nosotros solitos en nuestro propio grupito, ¿no? O sea, es como que suena muy como que se quieren cerrar más de lo que ya por sí el wrestling les está cerrando las puertas, ¿no?
Sí, yo creo que la diferencia, porque en su momento cuando TNA estaba en muy mala posición, ¿no? Era más por la calidad del show, por las malas decisiones, por el mal manejo económico, ¿no? Y uno, pues cuando hablaba de la empresa, hablaba de, bueno, de lo incompetente que es la administración, de lo malo que es el producto. Y es diferente, ¿no? Es una forma diferente de ver las cosas a cuando ahora en Ring of Honor el problema es más bien no solo el hecho de que, bueno, más allá de la calidad de los shows, ¿no? Porque Ring of Honor tiene siempre buen nivel en el ring. Pero ahora lo que sucede es el maltrato a los luchadores, la mala imagen pública que tienen ahora como empresa más que como producto, ¿no? Por eso creo que es diferente. Creo que es capaz esto de generar más rechazo que el otro caso, el que mencionaba de Impact. Por eso sí diría que es una situación peor a la otra, a la que sería esa mala imagen por el producto. En este caso es mala imagen por básicamente la forma de llevar la relación con los talentos, la forma de presentarse a sí mismos, ¿no? De cómo se consideran ellos mismos como en su posición como empresa, ¿no? Que siempre ha sido una empresa un poco cerrada, porque, por ejemplo, es la primera empresa que prohibió a Bochamini usar sus imágenes de sus shows y cosas así. Siempre se ha tomado a sí misma muy en serio. Y en este caso, cuando están tan seguros de que ellos, de que la gente en administración es quien tiene la razón, ¿no? Cuando realmente no lo es, y encima toman actitudes como esto de bloquear en Twitter, ¿no? Es algo que te hace quedar muy mal, ¿no? Y pienso que, para la opinión de los fans, desde fuera, es más dañino una situación así que una situación de un mal producto de wrestling, que es otra cosa.
Sí, totalmente. Creo que poco puedo agregar a lo que dijiste recién. Lo que sí, tal vez un detalle, parece que es importante, que el Ring of Honor lo que hace es no renovarle el contrato, o sea, le avisan con tiempo. Ahora, no quiero defender tampoco, porque me parece bastante horrible todo como se manejó esto, ¿no? De que, bueno, a partir de esas filtraciones de Joey Mercury, Klein lo apoya, muestra también mails, demás, y bueno, por eso la empresa primero tomando esa decisión. Surge también el tema de las conmociones cerebrales y cómo no hay, bueno, una buena política al respecto, ¿no? Para intentar evitarlos, para, bueno, una vez que pasan, trabajar al respecto. Y bueno, la empresa lo que decide es eso, es mantenerle el contrato hasta el final. Y bueno, no renovarle, o sea, se lo avisan. Lo bueno es una idea terrible, ¿no? Porque primero, la Women of Honor Division es horrible. Toda prácticamente se tiene a Bobby Menick, creo que como luchador interesante. Y Kelly Klein me parece que era también bastante de lo mejor de la división. Uh-huh. Y bueno, va a ser una. Yo creo que deberían considerar bajar la división y esperar un tiempo a hacerla bien o algo así, porque realmente lo que estaría quedando de roster femenino es nulo en todo sentido.
Y ya para irme rápido, quería dejarles el. No sé si van a hablarlo más tarde, ¿no? Porque hoy estaba leyendo de que a raíz de la victoria ayer de Caín Velázquez, que. No, Tito Ortiz, que hizo al patrón, creo que fue, ¿no? En MMA, creo que fue.
Yo sabía que iban a pelear. No sé, no la vi, pero sí he leído que ganó Tito Ortiz, así que me sorprendió a enterarme de eso.
Sí, en el primer round, 3 minutos nada más, ¿no? Y entre varias noticias relacionadas leí que el título de WWE en WrestleMania querían hacer una triple amenaza entre Lesnar, Cain Velasquez y ¿cómo se llama? El otro, Tyson Fury, porque justamente como que quieren mover mucho esto de que el boxeo, la MMA, que el Pro Wrestling y todo esto, y no sé qué piensan ustedes, si van a hablarlo más tarde, ¿no?
Ah, no lo teníamos en los temas, así que gracias por traerlo. No, o sea, han visto, o sea, hay que ver lo que fue el combate de Tyson Fury contra Braun Strowman para inmediatamente decir que es una mala idea. También, Caín Velázquez, pues, no sé qué plan tengan con él. Luego de cómo lo usaron en el combate contra Lesnar, que le dieron poco tiempo. No es que haya lucido muy bien. No me parece, o sea, es una idea que uno puede imaginarse, ¿no? O sea, mira, si tú me dices esta idea ahora, yo la escucho y digo, ya, a alguien se le ocurrió porque, claro, es MMA, es boxeo, es Lesnar, ¿no? Vamos a juntarlo. Y, digamos, es algo que a alguien se le puede ocurrir. Si lo ha pensado alguien dentro de la empresa y se lo ha tomado en serio, no sé qué pensar, no sé qué decir como para justificar que pueda funcionar, porque claramente es una mala idea.
Sí, suena bastante mal. Y bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no? Algunos precedentes, y no, no es lo que quisiera ver realmente.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentar o te vas a ir soltando otro rayo como el Undertaker?
No sé qué pasó ahí, estoy seguro que no sé qué pasó. Eso es todo.
Listo, Roberto, cuídate, ya nos vemos. Chao.
Igual, hasta luego.
Chao.
Bien, estábamos hablando de John Morrison. No sé si quieres decir algo más antes de pasar a otro tema.
No, eso creo que ahora, si bien no tenga tal vez un gran lugar, un gran puesto, puede aportar, me parece, bastante, así que puede ser interesante su nuevo recorrido en la empresa.
Acá me decía Carlos que no sabía lo de Bochamini y Ring of Honor. Yo recuerdo haberme enterado de eso hace bastante tiempo, de parte del propio Mafio, ¿no? Cuando hacía los Bochaminias. Y me parece que no hay otra empresa que haya prohibido. Creo que PWG, creo, por el tema de distribución de los shows en DVD, no sé, no, pero me parece que Ring of Honor es la única que expresamente lo prohibió, pero bueno. También decía Room que en un mundo perfecto Rich Laconi compra a Ring of Honor y pasan a ser una subsidiaria de Arras de Lona.
Oh, sería genial.
No hay mejor lavado de cara. Y después, lo otro, ahora lo comentamos brevemente, ¿no? Pero, sinceramente, si me decías, a priori, ¿quién gana entre Alberto el Patrón y Tito Ortiz? Por la edad yo decía, pues Alberto, ¿no? Pero parece que pesa más el hecho de que Alberto nunca fue un luchador, un peleador de MMA tal cual, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pasemos a hablar de Raw y SmackDown. No hay muchas cosas que decir, no interesantes al menos. Tuvimos el ataque de AOP a Kevin Owens luego de la promo de Seth Rollins que se disculpaba, no intentaba disculparse. Owens sale para decir que no le cree. Salen AOP, que según Owens están asociados con Rollins, pero Rollins dice que no. AOP no atacan a Owens, sino tampoco lo atacan ahí mismo, esperan a que tenga el combate con Lashley y al final aparecen para atacarlo a Owens. Y poco más. Esa es la historia por el momento de Owens, Rollins, AOP y también, bueno, Lashley y Lana, ¿no? Que estaban por ahí. Owens hizo una promo y un poco por ahí se encontraron también. Ahí te veo con el mute, no sé si está fuera, no sé. Bueno, no está, ya me dirá. Mientras tanto, ahora mientras lo estoy comentando, me he acordado de una cosa que me pareció ridícula en este show. Porque sale, o sea, Bobby Lashley y Lana están ahí, dicen que tienen una orden de restricción contra Rusev y han traído a su gente de seguridad, ¿no? Están ahí abajo del ring. Y dicen que si aparece Rusev, o sea, ellos están ahí para garantizar que Rusev no se puede acercar a ellos, ¿no? Tiene una orden de restricción.
Hola, 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 hola.
Da, dale.
Te estaba. Había perdido un poco.
Sí.
Me estaba escuchando.
Te termino de contar
Bueno.
esto. No sé si viste lo de Rusev y
Sí.
Lana con la policía. Estaban ahí con esos oficiales, ¿no? Para asegurarse de que Rusev no pueda llegar hasta ellos porque tiene una orden de restricción. Están haciendo la promo. Y parece que esta gente no ha visto wrestling, ¿no? A pesar de que uno luego dice que sí es fan, ¿no? Pero sale Rusev por el otro lado, entra a atacar a Lashley, luego se va corriendo, ¿no? Así que estos son los peores policías de todos los tiempos, ¿no? Y Rusev debería irse preso por incumplir una orden de restricción. Pero bueno, se va Rusev, luego Lashley sale, molesto, ¿no? Claramente y con toda justificación de que esta gente no ha hecho su trabajo de evitar que una persona que tiene una orden de restricción legalmente aprobada se puede acercar a él y lo puede atacar además. Les reclama con toda razón. La gente se molesta, ¿no? Y encima un tipo le dice a Lashley: hey, yo sí te conozco, yo veo WWE, yo sé que tú has cometido no sé qué cosas. Y al final Lashley como creo que ni lo toca, ¿no? Pero solo porque le grita, le ponen las esposas, se lo llevan, también arrestan a Lana, ¿no? Por estar ahí también como loca. Y se llevan a. O sea, en resumen, tenemos a un tipo, Bobby Lashley, con una orden de restricción contra Rusev. Rusev llega, lo ataca, se va corriendo y al final Lashley es que se va preso, ¿no? Si eso no es, ¿cómo decirlo? Un modo racializado de aplicar ley, no sé qué es, Fede.
Duras declaraciones, ¿no?
Encima el tipo de la policía dice, no, aquí en Nashville, Tennessee hacemos las cosas diferentes, ¿no? Ahí ya te veo, Nashville, Tennessee.
todo tan horrible que yo creo que me uno a un comentario de Sergio en el chat que es que se han animado a hacer la historia peor cada semana. Tiene que ser a propósito porque es tan mala que es divertida. Y es Es cierto, es terrible. ¿Cómo terminará todo esto? ¿No? Es bastante largo, ya lleva mucho tiempo, me parece, o se ha sentido al menos larguísimo todo esto. Es horrible, aparte, por favor, que termine en el 2019, por lo menos.
La gente ya dice que va a Lashley por el doblete, ¿no? A peor rivalidad de Arras de Lona, así como fue el año pasado con Sami Zayn. Y bueno, en cuanto al personaje de Rollins, que lo mencionaba más temprano, no sé si ya para ese momento estabas desaparecido, Fede, pero luego de haber estado metiéndose con Owens y haber hecho esa disculpa, hace una promo en backstage diciendo que él es el que tiene la razón, pero la gente, o sea, no importa lo que diga, ¿no? Que la gente siempre lo va a atacar por uno u otro lado, así que él intenta ser el líder y hace su mejor esfuerzo, no le está funcionando. Y es un personaje raro, ¿no? Porque no ha hecho como que el turn completo, él cree todavía estar en lo correcto, ¿no? Y supuestamente actúa bien, solo que lo malinterpretan. Así que veremos si al final está asociado con AOP o no, pero por el momento pues estamos en la duda.
Sí, esta semana me parece que este ángulo, digamos, esta forma de presentarlo, me parece más interesante, ¿no? Más interesante que un turn, si es fuerte, así como, o sea, recordemos justamente la tradición de Seth Rollins, ¿no? El plan B, aquel sillazo de Shield, bueno, uff, eso fue un tremendo turn, ¿no? Un gran momento. Pero me gusta también jugar con esto, ¿no? Con, bueno, este tipo en realidad no sea que es malo, sino que vamos alterándonos a las cosas y bueno, pueden salir de una forma u otra, pero que tiene buenas intenciones, digamos, y que no sea tan claro. O sea, me gusta como camino, digamos, ¿no? Como una forma de hacer un turn, tal vez, o bueno, o de buscar otra vuelta al personaje. Creo que puede ser interesante, pero claro, que sea un camino y no tener un personaje indefinido durante meses, ¿no? O sea, creo que ahí está un poco la clave del asunto, ¿no? Que por lo menos es lo que a mí me llamaría la atención o me interesa. El tema de AOP me parece que también es un elemento que agrega un poco de incertidumbre, de misterio a esta historia, que pinta un poco mejor ahora. O sea, me gusta que no se haya definido tanto, ¿no? Lo raro es que en pay-per-view la semana que viene yo no esperaría cosas más definitivas y justamente, ¿no? Como decisivas. Pero bueno, habrá que ver qué pasa esta semana también en Raw.
Luego tuvimos a Drew McIntyre haciendo una promo, metiéndose con Randy Orton. Y Randy Orton al final tiene pleito con Drew en este momento, que al final no llegan a enfrentarse ni nada, pero también con AJ Styles, porque él fue quien intervino para que al final ganara Rey Mysterio la semana pasada. Y en este show también al final aparece para aplicar un RKO. Así que por el momento lo que yo puedo asumir, ¿no? Sin cartelera anunciada, ¿no? Sin que diga nada, es que será Randy Orton contra AJ en el pay-per-view y ya luego entrará Drew McIntyre o algo. A lo mejor Drew interviene ahí para que AJ gane o algo. Pero con ese doble conflicto, pues Randy ya tiene cosas que hacer en el futuro cercano y tal vez para más adelante también.
Sí, la promo con Drew McIntyre la vi en realidad de casualidad en YouTube. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Es lo que tiene, de repente, no mirar Raw por completo, ¿no? Estar un poco, no perdido, porque bueno, más o menos para el programa trato de estar al día, pero de repente estaba mirando otra promo, siguió corriendo, viste la reproducción, me levanté, volví, y veo una discusión de Drew McIntyre y Randy Orton y dije, oh, ¿esto de qué fecha es? ¿En qué momento está pasando esto? Si para mí Randy Orton iba por otro lado. Pero claro, ahora veo ahí que tiene como esas dos opciones, digamos. Y bueno, me parece que podría estar bien un combate McIntyre-Orton en un futuro cercano si Orton se pone con ganas, digamos. No, que es lo que suele pasar con Randy, ¿no? Que si no tiene demasiado que lo motive, es bastante aburrido, a ver.
Y también ahora que me pongo a pensar y con lo que dice Satanás en el chat, ya que Rey Mysterio es el campeón de Estados Unidos y AJ quisiera retarlo todavía, a lo mejor terminan en un combate de escaleras, ¿no? Rey, AJ, Randy, Drew, y también meten ahí, qué sé yo, Ricochet, Humberto Carrillo, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos a ver, siendo y enfadar un poco. Pero le dieron como un dejar de salir de Estados Unidos con varios involucrados, sí, también, porque viste que justamente dentro de Estados Unidos, como hablábamos el otro día, cuando cuando fue atacado Humberto Carrillo, ¿no? Y por DOC, y bueno, todo lo que pasó después, que salieron varios a decir, bueno, yo quiero luchar por el título, etcétera, etcétera. Sí, en cierto sentido está bien, porque hay varios que han manifestado su interés, que han estado alrededor, los nombres se han mezclado bastante, así que, ¿por qué no? Puede ser una buena opción. Martín se compra la idea, que seguro sea horrible, como ya estamos acostumbrados a eso.
Después tenemos, por último en Raw, el combate de Kabuki Warriors contra Becky Lynch y Charlotte Flair, que fue un muy buen combate. Y terminó con la victoria de Kabuki Warriors, con Kairi Sane cubriendo a Charlotte Flair. Y una muy buena victoria, como digo. Creo que lucieron todas muy bien. Y bueno, a partir de ahora pues se pueden hacer más cosas también con ese conflicto entre ambos equipos.
Sí, qué bien ver a Kairi, ¿no? Triunfando, siempre eso. Un gusto. Y bueno, ver que les den importancia, ¿no? Que les hagan una buena victoria, me parece que es importante para cómo se suele presentar al equipo, ¿no? Bueno, la división de parejas de mujeres que deja bastante que desear, en realidad. Así que sí, creo que es una gran victoria que puede dar lugar a algo más en el futuro. Y bueno, si eso implica exposición y victorias para Kairi, que sea bienvenido, obviamente.
Pasemos a SmackDown y tuvimos la desaparición de Daniel Bryan.
Uf.
Me salió a decir que no puede, que Daniel Bryan está perdido, ¿no? Así que ahora, a quien básicamente persigue Bray es Miz. Sale una promo en la Firefly Funhouse. Tiene la foto de Miz con su familia, ¿no? Y amenaza básicamente con ir a por la familia de Miz. Miz está preocupado, llama a su esposa. Luego busca a Bray ahí en backstage, ¿no? Se ve atraído por una habitación que tiene como una luz roja, ¿no? Por algún motivo dice, ah, no, aquí a lo mejor. Parece un lugar donde podría estar Bray Wyatt. Entonces se mete ahí, ve la foto de su familia, ¿no? Con un montaje de Bray ahí al medio. Y lo ataca Bray Wyatt. Y no lo ataca de Fiend, lo ataca Bray Wyatt. Con la chompita y todo, ¿no? Y al final, supuestamente van a tener un combate. No sé si vaya a ser de Fiend contra Miz o Bray contra Miz, pero ahí estará. Así que Miz es el reemplazo de Daniel Bryan para el combate contra Bray Wyatt, imagínate.
La verdad que el giro que tomó esta semana la historia de Bray y bueno, de Finn, Miz, Daniel Bryan, me sorprendió por completo y me gustó mucho. Como hacemos de temprano, así como criticamos lo malo, destacamos lo que puede ser interesante. No estaba mirando SmackDown, pero iba siguiéndolo, ¿no? Por los comentarios en WhatsApp y Twitter. Cuando veo de Miz, Bray Wyatt, digo, ¿por qué? ¿Qué me perdí entre medio? O sea, pero claro, en principio supuse, bueno, transición, ¿no? Una defensa para The Fiend. Pero no, es Bray Wyatt, ¿no? Es el Bray Wyatt de la Firefly Funhouse. Que otra vez, por cierto, segmentazo, ¿no? El de cuando sale Bray en la pantalla gigante, ¿no? Desde la Funhouse y habla con The Miz, ¿no? O sea, me encantan las expresiones que tiene Bray Wyatt, ¿no? O sea, bueno, tal vez no sea un genial actor, pero para ser un luchador me parece que es buenísimo, o sea, cómo transmite y es genial. O sea, lo mucho que podemos ver del personaje, ¿no? Todo lo que genera. Y todo este universo que se ha creado, ¿no? Ahora, de Finn, Bray Wyatt, el Bray Wyatt de, bueno, de la Fun House, ahora está acá en la realidad de vuelta. Y ves, cuando algo está bueno, no me lo cuestiono, justamente, o sea, ahora no estoy pensando, ah, pero este, ¿qué significa? En realidad tiene dos personalidades, y cómo salió de filmar esto, y se fue, que lo filmó antes y lo dejó, preparado. No sé, no me, ahora, como estuvo bueno, no me pongo a pensar tanto en eso, y lo disfruto porque realmente me gustó todo este ángulo de esta semana, ¿no? Como lo hicieron durante el show, ¿no? Miss buscando, el tema de la familia. O sea, creo que sigue siendo de lo mejor de Finn como personaje, ¿no? Bray Wyatt, en todo el trabajo que ha hecho. Y bueno, me genera más hype en realidad un combate de Bray Wyatt que uno de Finn. Ya vimos lo que han sido, así que hay que ver también qué pasa, ¿no? Con eso de, bueno, el título no se defiende. Hasta incluso leí la teoría de, bueno, podrían tener dos combates en el mismo día. Podría luchar como Bray Wyatt, podría luchar como The Fiend, incluso había gente que opinaba eso. Me parece todo muy, muy interesante y como de lo mejor, justamente ahora estamos en camino a los awards, es que el trabajo de Bray Wyatt es de lo mejor, o sea, en cuanto a personaje, muy destacado en WWE.
Me encanta cómo la gente está haciendo súper muchas citas de o muchas referencias a Te lo resumo en nuestro chat por algún motivo, pero bueno, continuemos.
Oh, ¿conoces?
Claro, por supuesto. Es cuestión de que te pasen un video y te mandas a ver todo lo que tiene en un día, ¿no? Así me pasó a mí. Que un amigo me pasó uno, no recuerdo cuál era, creo que fue el de Pulp Fiction, y luego ya soy vicioso de todo.
Sí, sí, tal cual, es el efecto que genera.
Y bueno, otra cosa en SmackDown fue que tuvimos a Roman Reigns luchando contra Dolph Ziggler. Y hay que recordar, pues, que recientemente hemos tenido mucha interacción entre Baron Corbin y Roman Reigns, junto a ahora que son sus allegados, Dolph Ziggler y Robert Roode, que se meten con Roman Reigns por ser de Big Dog, sacaron un perro ahí, ¿no? Hicieron que su canción sea con ladridos de perros. Y ahora, en este combate, luego de que Roman le gana a Ziggler, siguen atacándolo, lo esposan ahí, lo cuelgan de uno de los postes en el ring, y le echan comida de perro encima a Roman Reigns, ¿no? La mayor humillación posible para The Big Dog. Fede, ¿estás ahí?
Sí, sí, estamos con ciertos problemas técnicos una vez más. ahora me distraje, ahora después de lo técnico, podría hacerte los resumos de Roy y de SmackDown. Y eso ahorrarían pesares. Sería genial, ¿no? Que Jorge hiciera. Te lo resumo de la Roy y SmackDown, ah, por Dios. No, lo de Roman Reigns y bueno, King Corbin. Yo no quiero caer en lo que suele pasarnos esta época del año. También traigo lo de los awards, que es que lo último suele ser lo que nos queda más en la memoria, obviamente, y pensar que es de lo peor, pero es de lo peor, ¿verdad? A ver, la gente que recuerde otras cosas horribles este año, yo las tengo anotadas en algún lado, no recuerdo dónde justamente. Pero, por Dios, qué horrible que es todo lo que ha pasado con King Corbin y Roman Reigns. O sea, desde que han estado en esta rivalidad, todo ha sido horrible. Esta semana fue terrible también. Y el TLC seguramente sea un combate horrible también. Espero que metan algo igual, ¿no? Alguna tontería esa de perros en el combate y sería ideal. Uf.
Tenemos a Andrés en la llamada, hola.
Hola Alejandro, la fe.
Hey, ¿qué tal?
Leo.
Ya, voy a ser conciso. Quiero hacer una pregunta sobre el reinado de Becky Lynch, lo que ha pasado un poco post Sacha Banks y las promos que ella misma hace, ¿no? De que no ha defendido el título y que en verdad la división está un poco con el rumbo perdido, por lo menos con respecto a Raw. Y me gustaría saber qué piensan, porque la ponen con Charlotte, hay un feudo con las Kabuki Warriors y no. Y se ha dejado bastante de lado, suponiendo que KPX es como una de las caras, o tal vez casi la cara de la empresa ahora. No sé qué opinan.
Sí, es cierto que para la posición que tiene, ha tenido pocas historias, ¿no? De retadoras, o al menos no han sido tan fuertes. O sea, estuvo ahora metida en lo de Survivor Series, así que estuvo ocupada con eso al menos. Pero hay que ver el roster de Raw para ver quién podría estar, ¿no? Ahí, porque con el nivel que tiene Becky Lynch, ¿no? Hay que ponerle una buena retadora, ¿no? Porque si no es como hacerla perder el tiempo, o bueno, aunque ella podría sacar adelante una rivalidad, ¿no? Pero de todos modos, es cierto. Tal vez una de las Kabuki Warriors, ya que le ha ganado ahora. Porque le ganaron en un combate a ella, pero luego como que no hicieron nada con eso. Así que como que eso fue una oportunidad perdida ahí. A pesar de que ya son campeonas de parejas, podrían una de ellas retar al título, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí, creo que estamos como que aún metidos en esto de que ya, está Charlotte ahí, pero reta o no reta, porque ya retó antes y ya se han enfrentado muchas veces, entonces busquemos a otra, ¿no? Así que es cierto que falta organizar un poco mejor esa división de parejas. O mejor dicho, división femenina en Raw.
Sí, mira, yo les digo algo, hasta que no lo mencionaron ahora, no recordaba el título de mujeres en que estaba, ¿no? A ese nivel, ¿no? ¿Cómo ha bajado eso, ¿no? El hype de Becky Lynch y todo, bueno, se nota bastante. A ese punto, o sea, más allá de mi memoria y mi atención, es como. Olvidé completamente que. Otro título que aparentemente no estaría en juego, en TLC tampoco, ¿no? Que está bien, no tienen que estar todos en juego, pero o sea, algún título importante estaría bueno que se pusiera en juego en un pay-per-view, ¿no?
¿Algo más que quieras comentarnos, Andrés?
Sí, con esto sería la última pregunta. Me pareció interesante como la programación del próximo Takeover que va a ser en febrero. Y no sé si esto va a dar un pie a que los títulos de NXT, por lo menos los principales, se defiendan en los cuatro grandes, como, no sé, Royal Rumble o bueno, WrestleMania también, SummerSlam, etcétera. ¿Ustedes opinan que es como esta nueva como calendarización da pie a eso? ¿A que ya no hayan más takeovers pre-grandes shows del roster principal?
Sí, yo pienso que sí. Es más, yo justamente esta semana me fijé en algo, que si alguien ve este video promocional que ponen en la network para WrestleMania, sale Adam Cole con el título de NXT. Entonces, dentro de las pocas personas que salen en ese video para promocionar el show, como Becky Lynch, Roman Reigns, ¿no? Luchadores principales de la empresa, también está Adam Cole. Entonces, pienso que sí podrían estar empezando a apuntar por ahí, ya que ahora NXT es otra marca, al nivel, se supone, ¿no? De las demás, porque está en televisión nacional. Así que yo sí lo veo. Veo que puede ser también para organizarlo de esa manera y que ya no estén como una marca por debajo, ¿no? O sea, es una marca más. Así que creo que también se va a integrar así de a pocos en los shows del main roster.
Sí, totalmente, creo que sería bastante interesante, ¿no? Ver, bueno, a ver cómo fue el Survivor Series, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el combate de Pete Dunne y Adam Cole, que fue combatazo, ver eso en los shows principales tendría bastante sentido, estaría bueno, ¿no? Ver como, bueno, NXT, que tenga su lugar también, como otra marca que es.
Bueno, Andrés, antes de que te vayas, solo quiero decir que no quiero que esto sea tal vez mala suerte, ¿no? Pero es muy probable que hoy se grabe a Ras de Anime. Por fin.
Ah, muy bien, me parece. Está, a ver que hoy hay capítulo de Vinland Saga, así que la gente que no mire, que la mire. Así que ya, bueno, ahí estaríamos expectantes. Así que me despido. Muchas gracias por el espacio.
Listo, Andrés, cuídate, ya nos vemos.
Chao. No sé cómo tenés para seguir, pero hemos mencionado por arriba un par de cosas y capaz que comentaras un poco antes de que terminara. De información de New Japan, ¿no?
Ajá.
Así que algo que quieras repasar de la WWE o de alguna otra cosa. Vamos a ir brevemente con esto.
No, dale, dale.
Bueno, el anuncio que Dragon Lee regresa a New Japan como Ryu Lee. Uh-huh. Reta a Jushin Thunder Liger, ¿no? Que va a tener sus combates de retiro justamente en Wrestle Kingdom. Bueno, viene. Vuelve a la empresa ahora con nuevo nombre, ¿no? Después, bueno, toda esta incertidumbre con el Consejo Mundial y demás. Así que es una buena noticia, porque creo que para todos es una buena noticia, porque es un tremendo luchador. Así que ahora lo vamos a conocer como Ryu Lee, al menos en New Japan. Sabemos que luchadores mexicanos y sus nombres son un tema muy complejo. Así que, bueno, primero es una buena noticia. Después tenemos... bueno, no, esto sería un spoiler, capaz que mejor no comentarlo. Pero creo que eso de New Japan... Sí, porque creo que no dije el... Hoy no dije quién ganó, ¿no? Pero hoy fue la final de la World Tag League, que la verdad, muy poco interesante. Hay que admitirlo. Pero... Bueno, ya hay retadores para los campeonatos en pareja de peso pesado para Wrestle Kingdom, así que también se va formando un poco más esa cartelera, ese evento doble, que no falta nada. Recién me acabo de dar cuenta de eso. Hoy cuando vi estos anuncios...
Porque uno dice Wrestle Kingdom, claro, y siempre suena lejos, ¿no? Pero ahora es 4 de
exacto,
enero.
Exacto. Ah, menos de un mes, ¿no? 4 y 5, ¿no? Va a ser.
Ajá. Sí, sí.
Y pienso eso y digo, wow, falta muy poco para esas dos madrugadas, al menos acá en América Latina, ¿no? De levantarse temprano y bueno, ver esos shows y se me viene el hype, ¿no? Que ahí en cuenta de eso. También otro anuncio, que Jon Moxley reta a Lance Archer por el campeonato de los Estados Unidos, de New Japan también. Wrestle Kingdom, y en un Texas Deathmatch. Así que se va poniendo interesante la cartelera, ¿no?
Un Texas Deathmatch en Tokio, ¿no sería un Tokyo Deathmatch, así como cuando se van a todas las ciudades y es un Philadelphia Street Fight, ¿no?
Claro.
Es un Chicago Street Fight. Bueno, podría ser un Tokyo Deathmatch, pero bueno.
Sí, aparte suena muy bien, por cierto, ¿no? Suena peligroso. Tokyo Deathmatch. Pero bueno, sobre todo con las empresas de Deathmatch que hay allá. Pero eso, creo que hay unos buenos anuncios ahí de New Japan. Se viene así, dentro de nada, Wrestle Kingdom.
Sí, felizmente para esa fecha ya estaré un poco más libre de tiempo, así que podré ver los shows y podré hacer programas acerca de los shows, por fin, que tengo abandonado a New Japan hace buen tiempo. Así que bueno, con eso volveremos. También ha anunciado Fede, ahora que hablemos de grandes anuncios, para mañana en Raw, Rusev y Lana se divorcian.
Uf, bueno, otro paso más en esta historia. Y lo peor es que, sé que hasta tengo ganas de verlo, ¿no? De ver qué va a pasar. Porque esto es tan terrible. Y después, lo comentamos a ver y es como, wow, ya hay hasta hype de ver el horror en vivo, ¿no?
Y ahora una cosa que quiero comentar. Que a veces, yo llevo viendo wrestling mucho tiempo, ¿no? Años, ¿no? Mucha gente que me conoce pues sabe que me gusta wrestling. Mis amigos pues saben que soy pues fanático. Tanto tiempo, ¿no? Tengo un programa, un podcast, ¿no? Que llevamos ya casi por 6 años haciéndolo. Y bueno, esto lo menciono porque hay momentos en los que uno ve wrestling y agradece estar viéndolo solo, ¿no? De que no haya nadie alrededor, porque es el momento en el que te pueden juzgar, decir qué le pasa a este tipo, cómo puede ver estas cosas, ¿no? Y esto me pasó esta semana, viendo el resumen de lo que pasó en SmackDown. El momento en el que se encuentran Dre Maverick y Elias, ¿no? Con Dana Brooke de por medio ahí. Y Elias pues humilla a Dre Maverick. En un momento hasta le dan nalgadas, ¿no? Como si fuera un niño. Y bueno, para que Dana Brooke también celebre ahí pisando al pobre Dre Maverick. Y poco más, Fede. Y bueno, también decir que Batista y Dana Brooke están como que ahí... haciendo su historia por Twitter, como en camino de febrero también.
Uf, viste que ese camino de arroz del corazón se viene. No solo nosotros estamos produciendo material, sino que se siente en el aire, ¿no? Mirá, el gran Batista. Qué enorme el intercambio de tweets. O sea, es una clase de. Claro, o sea, yo no puedo hacer gente como eso, ¿no? Pero nosotros, obviamente, no podemos hacerlo de esa forma, pero.
No puedes sacarte la camiseta y mandar fotos, ¿no? Por ahí, por redes sociales, porque no funciona igual.
Ay, por Dios, qué maravilla esa historia. Creo que es lo mejor que ha tenido Twitter últimamente. Y lo mejor de yo estoy contento por Dana Brooke. Viste que también en algún momento tuve algún interés, digamos, ¿no? Hay que admitirlo. Oh,
también querías algún sentimiento. Slide into her DMs.
Pero Batista, bueno, me parece un ídolo, así que me gusta. Viste, uno puede aceptar la derrota y decir, bueno, no, te conseguiste alguien mejor que yo, me parece totalmente válido. Uh-huh. Estoy feliz por los dos, así que ojalá triunfe el amor, ¿no? El camino a más del corazón.
Qué bonito. Bueno, entonces, continuando, para ya terminar de cerrar lo que tenemos para el día de hoy, solo mencionar que sigue la historia de Lacey Evans atacando o peleando ahí con Bayley y Sasha, que la atacaron ahí esta semana. También ya habíamos dicho que Revival van a retar a New Day por el título de parejas de SmackDown. Y un tema que no quiero dejar pasar porque es interesante y preocupante a la vez, como ya habíamos hablado antes de esto. ACH dice que se retira del wrestling. Luego de su experiencia reciente en las indies, ¿no? Y parece que no estuvo cómodo, parece que... ¿Qué será, no? Lo que a él le haya afectado esta vez en cuanto a cómo lo habrán tratado, la actitud de los demás hacia él, ¿no? Luego de todos los problemas que ha tenido en su salida de WWE, y dice que ya no va a luchar más. Me preocupa pensar en lo que podría ser ahora, ¿no? Porque al menos luchando, siendo todavía luchador profesional, está en el ojo público, ¿no? La gente sabe dónde está, lo ven constantemente en los shows, pero considerando el estado mental en el que ha estado recientemente, el hecho de que no esté luchando va a hacer que vaya a estar desaparecido, ¿no? No van a saber dónde va a estar, tal vez se va a recluir, no sé qué va a pasar y me preocupa pensar en lo que puede pasar con ACH.
Sí, realmente ahora se notaba bastante extraño todo en principio, ¿no? Cuando empezó con estos videos y todo este tema de que lo hablamos en su momento, ¿verdad? De la camiseta, bueno, sí, la razón que puede tener, de que nosotros tal vez en nuestros lugares no podíamos cuestionar lo que él sentía como discriminación racial, etcétera. Pero bueno, ahora sabemos que esto ya ha tomado, o sea, otro perfil, otro giro, ¿no? O sea, él se fue a WWE, ya tenía fechas pactadas, creo que estuvo en AAW, me parece que estuvo ya en un evento, y creo que firmó, que bueno, los contratos con MLW sabemos que no son demasiado confiables. Por más que me encanta Fusion, ¿no? Es un gran programa. creo que había firmado, ¿no? Y no sé si llegó a grabar algo o qué. Pero bueno, una vez más, vemos como que se le fue un poco la moto, diríamos, por acá, ¿no? Como que enloqueció un poco. Creo que es un tema con las reacciones en Twitter y demás, ¿no? Con lo que le dicen los fans. Por ejemplo, vi una que le escribieron algo en español, ¿no? Que antes lo apoyaban y que era un llorón. Y él respondió algo como Bidi Bidi Bob Bob to you too. Es como lo leo y sentimos claramente está loco. Y bueno, sí, eso es un. O sea, en realidad es una pena, obviamente, que pase de todo esto que ha pasado, ¿no? De que no sé, era para irse de la empresa, tal vez él buscaba salir porque realmente no le gustaba, o bueno, o vaya a saber, o sea, todo el proceso que tiene, ¿no? También pienso que mucho el apoyo de la gente, cuando él salió contra la WWE, es un tipo que le presta mucha atención a las redes sociales, ¿no? Y a la reacción de la gente, todos los que lo apoyaron solo por ir contra la WWE, ¿no? Que lo hayan como dado ánimos para seguir con esa cruzada, digamos, ¿no? Lo hayan envalentonado en ese aspecto, también es bastante negativo, me parece, y que no cuente con un apoyo, no sé, como una forma o alguien que lo pueda poner en, no sé, pensar al respecto, trabajar de otra forma, o sea, Es complicado, yo, claramente hay un tema mental ahí, psicológico, que tiene que ser tratado. Y bueno, más allá de su carrera como luchador, lo que nos pueda dar, lo que nos pueda gustar, si vuelve o no, pues, estaría bueno que la persona ACH, ¿no?, pudiese solucionar sus problemas y tratarlos.
Bueno, estamos ya sin tiempo, así que vamos cerrando el programa del día de hoy, a que nos comentan también sobre MLW, lo de Teddy Hart, ¿no? Que bueno, la vida de Teddy Hart siempre ha sido bastante caótica, así que habrá que ver que se esclarezca un poco más lo que ha pasado con él. Pero bueno, como digo, ya vamos terminando por el día de hoy. Hemos hablado de muchas cosas y seguiremos hablando la próxima semana, que tenemos además TLC. A ver si en esta última, pues, nos dicen al menos qué cartelera va a haber. Si nos levantan un poco el hype, que lo dudo, pero al menos que lo intenten. Y veremos si hacemos previa la próxima semana, cubriremos el show seguramente, así que tenemos cosas para ver todavía en este fin de año, Fede.
Sí, sí, aún queda este DLC misterioso, ¿no? Me gustaría que sea aprovechar y sean como el show de PLG, ¿no? Mystery Vortex, donde no anuncian nada, DLC Mystery. Y bueno, ahí vamos a ver cualquier combate extraño, como por ejemplo Bray Wyatt y Demis. Claro. Que suena bastante extraño.
Luego sale Cassius Ohno, ¿no? Pero contra, no sé quién, contra Tony Nese, ¿no? En un combate de escaleras, ¿no? Por algún motivo.
Oh, qué genial sería. Así que bueno, vamos a estar comentando eso la semana que viene. Y bueno, hace todo lo que sea de la actualidad del mundo del wrestling, que no para que sea diciembre, aunque haya mucha sidra que tomar y mucho que comer.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.